Bienvenidos a 3x Japón, un espacio de radio dedicado al manga y los videojuegos. Acompáñanos a Miguel Torregrosa, Jorge Salinas y a nuestro gran técnico Borja Cabrera. Y ahora comenzamos con nuestra primera sección, la sección de videojuegos, enganchados a la consola. Primero de todo, como hemos comenzado un nuevo año, felicitar el nuevo año a nuestros oyentes. Feliz año nuevo de parte de Miguel y mía. Y os traemos para empezar el año el Killzone Shadowfall, exclusivo de PlayStation 4 y desarrollado por la compañía holandesa Guerrilla Games. En esta ocasión han decidido prescindir de la numeración en la portada. Yo creo que para hacer un juego más o menos empezando desde cero, ¿no? Como un pequeño origen de las entregas anteriores. ¿Sobre el argumento que nos puedes contar?
¿Es origen o continuación? Porque
es mitad y mitad. Cuentan un poco el origen de la disputa, mientras que se centran también en lo que ocurrió después. Es una mezcla de ambas cosas. Yo creo que es entender mejor a los Hellcats.
Pues yo tenía entendido que el argumento se situaba después de la destrucción del planeta Helgan, el planeta de origen de los Hellcats, y que acabó con la muerte de 1,000,000,000 de personas al final del juego anterior. El Killzone 3, el último, ¿no?
Sí, la idea era un poco entender también la cómo piensan los Hellcats y entenderlos un poquito mejor.
Los pocos supervivientes de la catástrofe planetaria fueron acogidos en el planeta Vecta por los humanos y tras unos 30 años de convivencia pacífica, entre comillas,
sí, entre comillas.
No del todo pacífica, entre los dos bandos surgen pequeñas trifulcas y la convivencia entre especies se vuelve cada vez más difícil y están separados por un muro. O sea, en plan...
Sí, digamos que es una batalla entre el comunismo y Estados Unidos, Rusia, más o menos. La idea es esa, se han copiado un poco de ahí, ¿no? De esa idea antigua. La verdad es que está muy bien marcado las dos pautas, ¿no? Yo creo que los Hellcats, que son los malos, por así decirlo, culpan de la destrucción de su planeta a la raza humana y, bueno, guardan un poquito de rencor.
Sí. El protagonista es Lucas Kellan, que es parte del Shadow Marshall, una compañía que evita los problemas con los Hellcats. Y no acata las órdenes a ciegas, sino que intenta buscar una razón para el origen de las revueltas.
Sí, digamos que la intención no es simplemente la guerra por la guerra. Se pueden ver dos ideologías diferentes, como hemos dicho antes. Y sí que es cierto que las batallas son muy intensas y no es un apartado muy innovador. La historia está bastante bien, pero bueno, ya creo que es algo que otros shooters no tienen. Por ejemplo, Battlefield sí que lo intentó en su momento, pero la historia es muy corta y no te mete en el papel. Y Call of Duty ni te cuento, no llega a la altura de este equipo. ¿A ti qué te parece más o menos?
Me gusta que intenten encontrar su propia identidad y que le añadan historia a un shooter. Aún así, que muestren, o sea, batalla tan típica entre ideologías es un poco...
No, pero está muy bien conseguido, ¿eh? No es tan tópico como parece en un principio. Bueno, en el apartado gráfico,
sí.
¿Qué nos puedes contar?
Yo pienso que es bastante bueno. O sea, se ha notado el cambio en generación. No se podría ver este nivel de detalles ni en PlayStation 3 ni en Xbox 360. Los reflejos de luz hay veces que te ciegan y da la sensación de que el sol está bañando tu arma. O sea, las armas tienen un diseño buenísimo. O sea, mientras que juegos como Call of Duty y Battlefield simplemente se limitan a crear armas que ya existen de ejércitos que existen de verdad.
Las crean bastante bien, por cierto. Pero sí. Bueno, pero yo creo que Killzone va más allá.
O sea, intenta ser original, intenta crear armas de un universo de ciencia ficción.
Y las están muy conseguidas, ¿no? Por ejemplo, el subfusil famoso que crea un escudo delante nuestra y nos protege de disparos de los rivales, que es muy útil en el online sobre todo, y también en el modo historia, por supuesto. Pero el online yo creo que es... La mayoría de armas están pensadas para el online.
Que son armas más interesantes que las típicas de Call of Duty y Battlefield.
Que es disparar y punto, ¿no?
Aquí, ¿no? Se lo cuidan para que cada arma sea diferente, pero al fin y al cabo son todas disparar tiros.
Sí, bueno, pero innovan más o menos. La primera vez que yo jugué al juego me dio un poco la sensación de que los personajes eran grandes, pero sí que es cierto que todo el juego es enorme. Personajes grandes, escenarios grandes, las armas son muy grandes también, y yo creo que han intentado crear un universo gigante. Por ejemplo, los mapas en el modo historia son enormes y están muy bien detallados. De hecho, para gente que no le guste explorar esos mapas, hay una opción, ¿no?, para ver en el minimapa más o menos, ver hacia dónde tenemos que dirigirnos. Yo creo que está muy currado el gráficamente este juego y me da la sensación de que está al nivel más o menos que se espera de un juego de nueva generación.
¿Los horizontes de los mapas qué te parecen?
Son bonitos, pero bueno.
Lo de siempre, ¿no?
Sí, pero bueno, el mapa son bastante grandes. No es el típico shooter en el que es todo pasillero. Aquí son mapas bastante, bastante grandes.
En cuanto al sonido, simplemente cumple. No os esperéis una maravilla. Pero no la vas a recordar toda tu vida. Pero lo importante, entre comillas, es que han puesto un doblaje completo en castellano. Lo que pasa es que no es, digamos, perfecto.
No, bueno, para ser el primero está bastante bien. O sea, pero es algo que deberíamos exigirle a todos los juegos de nueva generación, por supuesto, y sobre todo también a los superventas.
¿Qué quieres que te diga? Yo prefiero un doblaje inglés bueno y subtítulos en castellano antes que...
No, pero a ver, cumple y siempre puedes poner los subtítulos en castellano si quieres enterarte mejor y ponerlo en inglés. Eso no, ¿sí?, es ningún problema.
Claro, vale, entonces no tengo ninguna queja.
Bueno, en este juego concretamente no lo sé, pero en la mayoría de juegos sí, y supongo que aquí también. La opción de poner en inglés siempre está ahí. Y hombre, y por supuesto tienen que tener subtítulos. La parte de jugabilidad, yo creo que es la que más os va a interesar, ¿no? La diversión y cómo se juega el juego. El modo historia da por unas 10 horas, así a ojo, que para ser un shooter está bastante, bastante bien. Los shooters suelen tener una duración muy cortita. Hay diversidad de misiones, ¿no? Las típicas de ir a tiro y cargarte a todo lo que pillas por delante. Y luego están las de infiltración, que hay bastantes. No son muy, muy, muy buenas, pero dan mucha variedad y están bastante bien.
¿Pero son misiones de infiltración de verdad?
Sí, son misiones de infiltración de verdad. O sea, la idea es que no te encuentren.
Te tienes que esconder, ir por los huecos del...
Sí, eliminar a rivales silenciosamente y de esa forma. También hay carreras épicas, como la que hemos visto con la batalla del helicóptero, con destrucción de elementos alrededor, que está muy chula. Y pequeños puzzles que hay que resolver, rollo Dead Space, para quien lo haya jugado.
¿Puzzles?
Sí, pequeños puzzles. O sea, el juego...
¿Cómo son? Tengo curiosidad.
No sabría decirte, yo que sé, el típico... Tienes que desactivar esta consola del enemigo y luego desconectar la otra y en orden, más o menos.
Vale, vale.
Están bastante bien. O sea, es innovar, no es simplemente pegar tiros y punto. Yo creo que eso es un puntazo.
Está intentando encontrar su hueco, ¿no?
Sí, y yo creo que han acertado bastante bien. En el apartado de jugabilidad, ¿no? La forma de jugar el juego es digna de la nueva generación, ¿no? Existen muchas armas, subfusiles, fusiles, lanzamisiles, cada uno se utiliza de una forma diferente. Yo te diría que la parte más importante en este apartado es, sin duda alguna, el búho. Que a Miguel le encanta el búho.
Sí, es una pasada de bicho.
Sirve para superar coberturas, hackear dispositivos y, en algunos casos extremos, incluso revivirnos si tenemos la adrenalina a tope, ¿no? Que es brutal, ¿no? Yo creo que esto da un giro completamente a todos los shooters.
Una cosa que no he comprobado, ¿el búho está en online? Porque eso añadiría un elemento de estrategia importante.
Creo que no. O sea, en online no he jugado suficiente, pero creo que no. Es que sería
difícil de implementar, ¿no?
Claro, tener en cuenta que es mucha gente en online con el búho y sería difícil. Pero está... Yo creo que para el modo historia, que este shooter lo que yo creo que intenta es llegar en el modo historia a los jugones en sus casas, yo creo que lo consigue bastante bien. Para terminar ya el veredicto sobre el juego, yo no tenía pensado comprar este juego para nada, no me llamaba la atención, pero lo he jugado un poquito y he hecho el análisis para el programa y sinceramente te digo que está en mi lista de favoritos. Yo creo que cuando baje de precio, sin duda alguna, me lo voy a comprar.
Lista de los que quieres, ¿no?
Sí, hombre, el juego es bastante bueno, yo lo recomiendo a todo el mundo. El argumento es bueno, o sea, no hace falta haber jugado los juegos anteriores para entenderlo, lo cual eso es un puntazo muy grande. Y bueno, va más allá del simplemente tener un online bueno, como Battlefield o Call of Duty, ¿no? Yo creo que intentan llegar al espectador por medio del argumento, y eso es muy importante. Yo creo que la nueva generación puede dar más de sí, ya lo dijimos en el último programa, pero sinceramente es un buen paso, ¿no? Empezar así de fuerte Sony lo ha hecho bien. Yo creo que es buen juego.
Va a necesitar innovar bastante para sobrevivir a los Battlefields y a los Call of Duty de esta generación.
Sí, pero intenta diferenciarse de lo que te he dicho en el argumento. Y eso es lo más importante para un shooter diferente como es este. Yo creo que Titanfall para Xbox One es el próximo shooter diferente que vamos a ver, que lo haremos aquí en el programa. Pero como alternativa a los dos grandes, Killzone, sin duda alguna, ahora mismo es la alternativa más fuerte y más clara. El juego en general es aceptable, es bueno. Y si habláramos de PlayStation 3, te diría que es un 9 alto. Pero bueno, como es la nueva generación y estamos empezando, yo creo que un 7 es una buena nota. A ti te parece bien, ¿no?
Es correcto.
Es correcto. Bueno, cambiamos ahora de juego. Vamos a Assassin's Creed 4. La famosa saga de asesinos, que viene de la mano de Ubisoft, sigue con su tradición de crear un juego por año. El título ya tiene un poco de tiempo. Salió en noviembre, más o menos, en otoño del año pasado. Pero salió para PlayStation 3 y Xbox. Nosotros queremos hacer un pequeño análisis de PlayStation 4 y Xbox One, que salió el día del lanzamiento de las consolas. También hará un mes y medio más o menos. Vale. Como 2 años te diría que bueno, que el juego es bueno y vamos a ver cómo lo desarrollamos.
Vale, vamos a empezar por el argumento, que para muchos es lo más importante de Assassin's Creed. Comienza una nueva saga totalmente nueva, el arco de Desmond terminó en el 3, y el nuevo personaje todavía no se sabe sobre él, es en primera persona, no ves quién es como si fueras tú.
Sí, eso da sensación de ser tú quien está dentro del anime.
Sí, y también hay un nuevo antepasado, que es Edward Kenway. La historia se desarrolla en Centroamérica.
Edward Kenway creo que es el abuelo de Connor, que controlábamos en el 3, si no me equivoco. Sí, exactamente, sí, es el abuelo de Connor. Que eso es un puntazo también, argumentalmente. Me parece que es un detalle importante.
La historia se desarrolla en Centroamérica, o sea, 200 años después de que descubría el Cristóbal Colón, en pleno auge de la piratería. Y visitaremos ciudades como Santa Lucía o La Habana. En una historia llena de mentiras, engaños, batalla entre templarios, asesinos, vamos, lo típico de Assassin's Creed. Y del argumento no vamos a decir mucho más, porque no queremos hacer spoilers, pero lo que sí que vamos a decir es que no es el mejor de la saga. O sea, los mejores fueron el 2 y la Hermandad, que ya fueron los que perfeccionaron la fórmula.
En el apartado gráfico, que es la parte más importante, diría yo, para diferenciar el juego de PlayStation 3 y el de PlayStation 4, ha mejorado mucho, aunque el motor gráfico es prácticamente el mismo. Los mapas son más grandes, más detallados, pero bueno, solo un poquito más detallados, tampoco hay que volverse loco. Lo único es que sí que es cierto es que PlayStation 4 y Xbox lo mueven mucho mejor. Han quitado el popping que había, han quitado algunos bordes de sierra y se ve muchísimo mejor, con muchísima más luz, y se ve también en 1080, que en PlayStation 3, por ejemplo, no se veía así, se veía en 720 con un color muchísimo más apagado. El juego es bastante bueno, también es verdad que las ciudades poco a poco van perdiendo encanto, ¿no? Ya no están Roma, ni Venecia, ni Jerusalén.
Lo que quería comprobar, uno de los grandes encantos de los primeros Assassin's Creed, no lo llego a mirar, pero muchas las cosas que hay en este siguen estando en pie, me gustaría saberlo.
¿Cómo qué?
O sea, uno de los grandes encantos de el Assassin's Creed 2, por ejemplo, uh-huh, es que podías visitar el lugar en el que has estado en el Assassin's Creed. O sea, ¿sabes si los de aquí siguen en pie o...?
No sabría decirte, tampoco es que haya jugado mucho en profundidad, pero supongo que sí, ¿no? Con esos detalles se suelen portar bien los de Ubisoft. Las cinemáticas sí que son muy buenas en el juego, eso sí que te lo puedo decir, y ya te he dicho que han arreglado algunos pequeños fallos, como el popping, que es fondos que no se corresponden, lo que hay pequeños fallos. Y lo que sí es verdad es que el gentío en la ciudad es brutal, y gente que va, gente que viene, gente que está siempre haciendo algo. Nunca te vas a encontrar dos personas haciendo lo mismo, o dos modelos iguales. Siempre hay modelos parecidos, pero no iguales.
También me gusta cómo se interactúa con el entorno. O sea, que hay un güey moviéndose por la selva con todas las plantas alrededor.
Sí, es muy bueno. Es muy parecido también a cómo se movía Connor por los bosques de nieve. En el apartado del sonido, Miguel, ¿qué nos cuentas en general?
Eso. Un sonido de gentío, buen ambiente, perfecto. O sea, la banda sonora es buena. Alguna canción se te puede quedar en la cabeza. Tampoco es una obra maestra, eso hay que decirlo. Pero es sigue con la línea de Assassin's Creed. Es canción para acompañar a la historia.
Está bastante bien. Al final traerías alguna canción que otra, pero, sí, pero está bien.
Las voces en castellano están bastante curradas. Pero ya hemos comentado que la voz en castellano debe ser siempre obligatorias. Estas ya tienen un poco más de calidad que las del Killzone.
Sí,
ya convence,
claro,
más.
Tienen ya práctica también, ¿no? Es un montón de juegos por año, así que lo hacen bastante bien en ese apartado.
Yo sigo diciendo que no solo deberían dar la opción de poner la voz en castellano, sino además poder elegir. O sea, me acuerdo que el Uncharted lo hacía muy bien porque te da la opción de poner la voz en un montón de idiomas y los subtítulos también en un montón de idiomas.
Eso es un puntazo.
O sea, eso deberían hacerlo todos los juegos, la verdad.
En la parte de jugabilidad y diversión, es el apartado en el que este juego en concreto ha mejorado más con el paso del tiempo. Es una saga que siempre ha sido criticado, ¿no? Porque es muy fácil matar enemigos, o es muy fácil que no te descubran, y hay fallos de jugabilidad importantes, ¿no? Por ejemplo, ahí te puedes pasar el juego sin utilizar ningún arma que no sea solo los cuchillos, por ejemplo. Ahora eso lo han perfeccionado bastante, ¿no? También es verdad que ahora podemos llevar barcos, abordar, pedir a tu tripulación que aborde un barco de una manera muy sencilla. Lo que han pretendido también es que esta saga no caiga en la repetición, ¿no?
Lo han intentado.
Sí, lo han intentado, ¿no? Robar un objeto, encargarse de un templario, simplemente. Es cierto que durante las primeras horas de juego lo consiguen, ¿no? No se repite para nada, pero sí es verdad que cuando llevas un tiempo jugando es inevitable caer en la rutina.
La fórmula Assassin's Creed ya está un poco completa y no consiguen encontrar la manera de darle la vuelta. Y que saquen un juego cada tan poco tiempo no ayuda mucho.
No.
Lo que sí que es cierto es que lo del sigilo lo han mejorado bastante. O sea, es mucho más importante que antes que no te vean. Antes la liabas y podías irte dos calles más abajo y ya aquí no había pasado nada. y ahora necesitas el sigilo para superar las misiones. Dependiendo de la situación, necesitas usar un arma o otra, que eso es un fallo grandísimo de algunos de los anteriores juegos, que daba igual lo que utilizaras, podías derrotar a los enemigos prácticamente de la misma forma, los combos eran muy parecidos.
Ahora ha mejorado bastante en ese aspecto, y yo creo que eso es un puntazo.
Te lo tienes que pensar más.
Yo creo que ya, para terminar, ¿no?, el veredicto perfecciona lo que ya era bueno, ¿no? Assassin's Creed siempre ha sido un buen juego y siempre lo va a seguir siendo, ¿no?
Desde el 2, el 1 era más bien una beta, la verdad.
Bueno.
Pero el 1 era el innovador.
Sí, era muy innovador. Lo que sí que es cierto es que tiene un claro problema de estancamiento, ¿no? Es siempre lo mismo y muy parecido. Hace falta nuevas ideas y, bueno, un simple cambio de escenario, ¿no? Por ejemplo, el mundo pirata. No es suficiente, hace falta algo más. Yo creo que un nuevo cambio de jugabilidad, un enfoque diferente.
Lo peor es que hay un rumor de que a lo mejor sacan un segundo Assassin's Creed este año.
No, dos nuevos juegos diferentes. O sea, el rumor es que van a sacar dos juegos este año. Probablemente uno para la nueva generación y uno para la antigua generación.
Necesitan pararse un tiempo porque están saturando.
Sí, necesitan parar un tiempo.
Están saturando a los jugadores.
Si habría que ponerle nota, yo te diría que para la anterior generación un 8 y para esta un 5. Yo creo que eso es una buena nota.
Por la falta de innovación, ¿no?
Sí.
Ahora, tiene sentido.
Sí, pero bueno, el juego está bien. Yo os recomiendo que cuando esté barato os lo compréis. Vamos ahora a nuestra sección de manga Contraportada Friki. Hoy os traemos un anime que es Mao Shoujo Madoka Mágica.
Muy bien, Jorge, muy buena pronunciación.
A ver, yo no entiendo de japonés.
Mao Shoujo Madoka Mágica.
Así bien dicho. Es un anime producido por el estudio Saft, dirigido por Akiyuki Shimbo y escrito por Gen Urobuchi. ¿Lo he dicho bien?
Urobuchi, creo que es.
Urobuchi. Son en total unos 12 capítulos de 20 minutos cada uno y está bastante bien, yo lo recomiendo.
Vale, este es un manga que se ha vuelto increíblemente popular en Japón. Es otro de esos mangas que cambian un poco lo establecido. Vale, empieza con una premisa típica del género Mahou Shoujo, del que voy a hablar en un momento. O sea, Madoka Kaname es una estudiante normal con una familia que la quiere y un círculo cercano de amigos. Y un día llega a su escuela una misteriosa estudiante de intercambio que se llama Homura Akemi, y a partir de ahí comienzan un montón de eventos que cambian su vida. La idea es que entre las sombras de la ciudad donde vive hay una guerra secreta entre unas grotescas criaturas llamadas Mayo o brujas, muy grotescas. Eso es algo que han querido hacer en este anime. No parecen nada humanas, son horribles. O sea,
son
tú
feas.
Las has visto, ¿no?
Son muy feas, ¿no?
Además, incluso utilizan siempre un estilo de animación diferente al resto del anime.
Para diferenciarlas.
Y, sí, y la guerra es entre las Mayo y las chicas mágicas o Mahou Shoujo. O sea, hay una criatura con apariencia o de gato, parece más un Digimon, la verdad, que se llama Kyube, que ofrece a Madoka un deseo a cambio de convertirla en Mahou Shoujo. O sea, le concede cualquier deseo y tiene que convertirse en Mahou Shoujo y luchar contra las brujas. Pero Homura, que resulta ser una chica mágica también, intenta detenerla por todos los medios, sin que se sepa por qué quiere hacerlo.
Y esto es solo el argumento de los primeros 10 minutos del primer capítulo.
Bueno, más o menos, sí, es el primer capítulo, básicamente. O sea, sé que hay spoilers, pero esta serie hay que verla. No voy a decir nada más de la historia. O sea, lo único que voy a decir es un anime que está en el género de las chicas mágicas, que es un tipo de series muy optimistas, de niñas jóvenes que se convierten como en magas, brujas, y defienden la ciudad en la que viven de monstruos y todo eso.
Rollo Sailor Moon, por ejemplo, ¿no?
Sí, rollo Sailor Moon, rollo Cardcaptor Sakura, con temas muy optimistas. Pero este anime, más que con ese género, tiene mucho que ver con Evangelion.
¿Por qué?
Evangelion es una serie bastante horrible que toma los géneros, toma los elementos principales del género mecha y los juega de la manera más literal y más horrible posible.
Da un vuelco completamente a lo que conocemos, ¿no?
Madoka Mágica hace lo mismo, pero con el género Mahou Shoujo.
Lo lleva al límite.
Sí, lo lleva al límite. Juega de forma literal los elementos básicos. O sea, no voy a decir nada porque todo lo que diga es un spoiler. Y no es de humor, no es optimista, es muy dramática. Hay que verla. Es un anime imprescindible.
Es muy bueno. Es cortito. Son 12 capítulos.
Son 12 capítulos.
¿Están en castellano?
No, todavía creo que todavía no ha llegado.
Con subtítulos, ¿no?
Sí, yo lo he visto con subtítulos.
¿Y qué nos cuentas de la animación? ¿Cómo está animado?
Bueno, la animación, los fondos son preciosos. No se esperan muchas escenas de acción, son contadas. Son muy pocas y se utilizan en los momentos más importantes. pero están todas muy bien hechas y con movimientos muy dinámicos. También las caras de los personajes están muy, muy bien hechas y los ángulos, se utilizan los ángulos perfectos para reflejar las emociones de los personajes. O sea, este anime es todo un 10 de 10.
Es bueno.
Es muy, muy bueno.
Yo lo confirmo, tenéis que verlo sí o sí. ¿Y algún extra, algo que nos puedas contar sobre el manga?
Sí, si os podéis esperar, han sacado 3 películas. Las 2 primeras son el anime, o sea, es recopilación de los 12 capítulos del anime. Y la segunda es una secuela que me muero por ver, que es una secuela continua a la historia.
Eso tiene buena pinta.
El final del anime es bastante cerrado, pero también deja sitio para secuela. Y también han sacado varios mangas, algunos de ellos siguen una historia alternativa. Y una cosa que os quiero decir, el ending no se muestra hasta cierto capítulo. Hay una buena razón para ello. Marca el cambio, el giro de la serie.
¿Qué nota le pones para terminar ya?
10 de 10.
10 de 10, es buenísimo.
Es un imprescindible.
Es el mejor anime que he visto en mucho tiempo.
Sí, sí.
Cambiamos de registro, vamos con Belzebub, escrito e ilustrado por Ryuhei Tamura, publicado en la Shonen Jump, actualmente 23 tomos y aún en publicación. ¿El argumento, más o menos?
Es bastante poológico, a ver si me sigues. Cuenta la historia de Tatsumi Oga, el delincuente más temido del infame instituto Ishiyama, que de repente se convierte en el padre adoptivo del hijo del rey de los demonios, Kaiser de Emperana Belzebub IV.
Algo muy normal, ¿no?
Sí, Bel para los amigos. Que resulta ser un bebé torpe, adorable y aparentemente inofensivo, pero que además está destinado a destruir el mundo.
Bueno, algo normal.
Sí, muy estilo Hellboy.
Sí, no, la verdad es que tiene pinta de ser gracioso, ¿no?
Sí. Oga al principio no quiere, o sea, pasa totalmente de Bel, no quiere ser su padre adoptivo, pero aparece Hildegarde, que es la cuidadora de Bel, y así estilo sirvienta esta japonesa, tiene un traje de esos.
Sí.
O sea, y también es súper fuerte, es también un demonio.
Y le obliga, ¿no? Digamos.
Sí, le obliga, le informa de que si no cuida de Bel, si rompe el contrato, morirá.
¿Y qué nos puedes contar del dibujo?
El dibujo es bastante limpio. Al principio es un poco... No es perfecto, va mejorando mucho. Y, o sea, tiene un montón de personajes y los diferencia a todos bastante bien. Son todos diferentes y aparte de unos pocos... O sea, son completamente diferentes, solo hay un par que se parecen, pero se diferencian por la dopa.
¿Y el diseño de los demonios? ¿Es chulo?
Los demonios la mayoría tienen forma humana. O sea, y los que no tienen forma humana siempre son una forma ridícula. Es que es de humor absurdo todo el manga.
¿Y alguna curiosidad sobre el manga aparte?
Vale, empezó como un one shot hecho para la Shonen Jump y como tuvo buena acogida le pidieron al autor que hiciera una serie. O sea, también tiene una adaptación al anime de unos 60 capítulos.
¿Y qué nota le pondrías más o menos?
Pues depende de lo que busques, o sea, es un 8 de 10 seguro, pero tienes que ir pensando que es humor absurdo.
Es humor,
o sea, no busques acción.
¿Rollo Bobobo, por ejemplo?
Sí, es un poco menos extremo que Bobobo.
Es más cuerdo que Bobobo, ¿no?
Sí, ligeramente más cuerdo.
Bobobo, o sea, es que es insuperable.
Eso, no vayas buscando acción, porque yo al principio buscaba acción y me encontré una cosa rara que me gustó, pero no era lo que buscaba. O sea, es de humor sobre todo.
Sí, es bastante curioso. Y ya para terminar, os contaremos algunas curiosidades y noticias en la última sección del programa, El Cajón Desastre.
Bueno, empezamos con una curiosidad del Metal Gear Solid 5. Es posible... Bueno, esto es un rumor, no está confirmado. Es posible que utilice el control de voz del mando de PlayStation 4, según un tuit de Hideo Kojima, que por lo visto está experimentando con
el mando,
con
¿no?
ese dispositivo.
Es un puntazo porque hasta ahora sabemos que el mando de PlayStation 4 tiene un montón de utilidades, como por ejemplo la pantalla táctil, entre otras cosas, y esperábamos que alguien, que algún diseñador se atreviera a experimentar con el dispositivo. Es una buena noticia.
Lo que yo creo que seguro que van a hacer es que podrás hacer ruido tú con el micrófono y llamar a los... Para distraer a los soldados.
Para despistar, ¿no?
Sí, para que vayan hacia donde estás tú haces todo el giro. Eso es algo que se puede hacer en todos los Metal Gear, por ejemplo, golpeando la pared. O sea, yo creo que van a hacer eso. Pero aparte de ahí, ya lo que se le ocurre a Hideo Kojima.
Es un puntazo. Es algo diferente. Es que es verdad que tiene un montón de utilidades el mando, pero hasta ahora nadie se le ha ocurrido hacer nada raro. Bueno, más cosas, ¿no? La película de Pokémon X e Y, Salida de Destrucción. Se estrenará en Japón el 19 de julio. aparecerán las mega evoluciones que ya aparecían en la anterior película de Genesec, y lo principal es una batalla entre Serneas, el Pokémon Hada, e Yveltal, el Pokémon Destrucción. Aparecerán varios legendarios más que todavía no se han detallado. O sea, hay especulaciones de que pueden ser nuevos legendarios o legendarios que ya conocemos.
El título hace referencia a Yveltal, que sí. En los juegos, si te acuerdas, se está metido una crisálida antes de...
También es verdad que hace poco, relativamente un par de semanas, han salido unas noticias un tanto extrañas sobre un nuevo juego de Pokémon, ¿no? Que están desarrollando los creadores de Nintendo.
¿Era Pokémon Plus y Minus?
Sí, la verdad es que me sorprendió bastante. Nosotros lo leímos, ¿no? Y pusimos nuestro filtro en acción y creemos que es un fake.
Un fake con ideas bastante interesantes, pero un fake al final.
Sí, bueno, lo cierto es que la compañía que lo filtró dice que la fuente que le ha filtrado esta información es bastante fiable, ya que ya filtró algunos juegos de la compañía. Pero sí que es cierto que las ideas que proponen son muy raras, ¿no? Quieren, por ejemplo, simplificar mucho el metagame del juego, y eso me parece un poco raro. También se supone que es una nueva versión, ¿no? Que este juego es por una nueva versión de una consola de sobremesa, pero es muy extraño. O sea, tenéis que leerlos, colgaremos en el link en nuestra página de Facebook, pero ya os digo que suena un poco a fake, porque hay muchas ideas, algunas muy, muy extrañas. Pero bueno, la idea es lo que cuenta, ¿no? Yo creo que si tienen nuevas ideas para Pokémon, es importante. También es verdad que para este último juego han tardado unos 3 años, creo, para desarrollarlo completamente. Y parece extraño que se vayan a meter en un par de años en una nueva aventura de una dimensión tan grande como la que proponen en ese anuncio que hicieron los compañeros del medio en internet.
Lo que eran de verdad las capturas de pantalla, ¿no?
Las capturas de pantalla no. Las capturas
no,
de pantalla eran...
¿También?
Sí, Game Freak dijo en su momento que la captura de pantalla que aparecía era un game art, ¿no? Un fan había hecho arte con el juego
art.
De Pokémon. Sí, un fan art. Pero bueno, luego se desmintió y se dijo que eso era la pre-alfa, ¿no? Que estaban haciendo una pre-alfa con el juego y que eso más o menos es lo que tenían entendido. Lo que sí que es cierto es que los gráficos que dicen que va a tener el próximo juego es un cel-shading imperfecto. Pero bueno, habrá que verlo con el tiempo. Bueno. ¿Alguna aplicación o algo que han sacado últimamente?
Sí. Bueno, todavía no, la van a sacar. Van a sacar en Occidente una aplicación para 3DS que la ha hecho Comic Studio y que permite dibujar manga en la consola.
Eso tiene buena pinta.
Es una pasada, tiene un huevo de opciones. Elegir el tipo de papel, dibujar por capas, incrustar burbujas de diálogo, usar degradados para difuminar los colores, cambiar el tamaño y el estilo de la fuente, elegir el grosor del lápiz, añadir onomatopeyas... Que me pregunto si estará en japonés o no, porque eso sería un trabajazo cambiarlo. O sea, porque si te fijas, las onomatopeyas en japonés son así, filos enormes, no sé si las has visto en Bleach, que utiliza un montón.
Sí, y son raras.
Y pero las onomatopeyas de Occidente son boom, todo
sí,
esto.
Sí, son muy grandes. Son diferentes. Yo creo que estarán en japonés probablemente, porque la mayoría de los mangas que nos llegan aquí a España suelen ya estar en japonés. Así que yo creo que es un guiño también a lo que leemos por internet o en cómics.
Bueno, en Japón vale unos 800 yenes, que equivale a 5 euros y medio, 5 euros 60. Supongo que aquí valdrá 5 euros, o si no se irá a los 10. Espero que no se vaya a los
10.
¿Sabes
si el programa te ayuda a dibujar manga? ¿O es
no, es una herramienta.
Digamos, o sea, que es Paint, ¿no? Paint
te la tienes que apañar tú.
No, eso está guay.
Sí. Puede guardar hasta 80 archivos de 80 páginas en JPG y transferirlos a otros dispositivos.
Tiene muy buena pinta. Yo creo que si cuando llegue a España...
Si sale barato me lo voy a comprar.
Probablemente lo compraré también. Sí, la verdad es que para crear tus propios mangas es un puntazo porque te permite crear lo que ya hemos dicho, ¿no? Onomatopeyas o bocadillos grandes. Y por cierto, una última curiosidad más. ¿Sabéis por qué Pac-Man se llama Pac-Man?
Es por la onomatopeya en japonés de comer o de masticar. No me acuerdo cuál era.
¿Qué es Pac?
No, es Pacu.
Pacu. Entonces,
Pacu,
de ahí,
Pacu, Pacu. La idea es Pac-Man está todo el rato haciendo Pacu, Pacu, Pacu.
Y comiéndose los fantasmas.
Sí, comiéndose
a las
esferitas.
Bolitas. Entonces, de ahí viene lo de Pac-Man. Una curiosidad extraña que lo vimos otro día por internet y os la queremos contar. Y ya, bueno, para terminar el programa, muchas gracias por estar al otro lado de la radio. Y ya nos despedimos, Jorge Salinas, Miguel Torregrosa, con la ayuda de nuestro grandísimo técnico, Borja Cabrera. Os decimos adiós a la japonesa.
Y terasai.